cargo correctamente, coordinador, delegado, miembro del Cedronar aquí en San Rafael, ¿cómo sería?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va?
Muchísimas gracias por la invitación y charlar un poquito sobre el Cedronar, sobre el potencial acompañamiento acá en San Rafael. Cargo coordinador.
Coordinador
referente.
¿Secretaría?
Secretaría de Políticas de Drogas de la Nación Argentina, de Políticas bien. Públicas, que se encarga la Cedronar. Cedronar mantiene la sigla anterior, que se creó en el año 90,
sí,
que tenía que ver con la Secretaría que luchaba contra el narcotráfico y la drogadicción. Porque tenían otros programas. Al cambiar, este nombre cambió en el año 2016, en el gobierno anterior, cambió por Secretaría de Políticas Públicas de Drogas, que trata sobre más específicamente asistencia y prevención, y continuó con la sigla ya por reconocimiento y reconocimiento internacional que tenía, para llamarle así, si no tenía que cambiar todo de vuelta el nombre, y ya es conocida con esta sigla. Pero bueno, se aclara esto porque fue una decisión en ese momento de mantener la sigla, pero cambiar el nombre.
Arturo, ¿y funciona físicamente en el SIC del barrio Sosneado?
Bien, nosotros tenemos acá en San Rafael un convenio con la Municipalidad de San Rafael, del funcionamiento de un DIAT, un dispositivo integral de abordaje territorial, que tiene una lógica preventiva existencial en barrios vulnerables, humildes, de acá del departamento. Actualmente estamos hace 7 años trabajando acá, en el barrio Sosneado específicamente, Jacarandá y Los Filtros, y funciona un espacio que tiene que ver con actividades de promoción, preventivas y asistenciales a través de la terapia para todas aquellas personas que tienen problemática de consumo, sea sustancias legales como ilegales.
Hablamos de consumo de qué, drogas.
Consumo de sustancias, consumo de drogas.
¿Alcohol?
Alcohol, obviamente, que es la droga. En las últimas estadísticas nacionales que hay desde el año 2019, las drogas más consumidas son las drogas legales. O sea, alcohol, claro. Medicamentos, tabaco.
El tabaco, claro.
A veces está tan naturalizado el tema del alcohol como una sustancia.
Arturo, el juego.
La ludopatía, el juego, tiene que ver, ahí está la diferencia, que los dispositivos de Cedronar encaran muy fuerte el tema del consumo de sustancias, y después tenemos otro tipo de adicciones como la ludopatía, las redes sociales, etcétera, y se trabaja mucho con la Dirección de Salud Mental, de lo que tiene que ver en este caso la provincia de Mendoza, a través del plan provincial de salud mental, que acá tiene su oficina a través de un CPA.
¿Dijiste redes sociales?
El consumo masivo de redes sociales, de elementos electrónicos, hay una dependencia a veces que se genera a los determinados dispositivos de comunicación, que hacen que la persona también entre en un conflicto después a nivel psicológico con respecto a la vinculación, a la socialización.
Crea una adicción.
Genera una adicción, por eso mismo. Pero la Cedronar específicamente se fortalece más en el consumo de sustancias, lo que ingiere el ser humano.
Ahora, Arturo, vos mejor que nadie conocés cómo es el mundo de las adicciones, porque estás todos los días relacionándote con personas que tienen diferentes problemas. Voy de una con la pregunta. ¿Las adicciones se tratan, se acompañan, se resuelven? ¿Cómo es el abordaje? Digo, porque deben haber diferentes franjas etarias también en donde la situación es más complicada. Se me ocurre pensar ahora, en este momento, en una madre que está desesperada porque se acaba de enterar que su hijo consume y que, bueno, nada, no sabe a quién recurrir, no sabe cómo hacer para ponerle un freno, para que no se desborde, y esto ya genera toda una situación familiar y creo que debe ser muy complejo, ¿no?
Sí, volviendo a la primera parte de tu pregunta, el consumo de sustancias, las adicciones, se acompañan, se tratan y se tratan de establecer algunas soluciones para que ese consumo de sustancias no sea tan nocivo como lo viene haciendo hasta ahora en determinada persona. Cada tratamiento, cada abordaje depende mucho de la subjetividad de la persona que transporta este problema. Es decir, tenemos que ver las condiciones socioeconómicas, las condiciones educativas, las condiciones de acceso a la salud del cuerpo. Así hay gente que no ha ido nunca al médico, por ejemplo, y solamente va cuando no pueda movilizarse. Que pasa mucho a veces en las barriadas, de que la salud no es tan un dolor de muela, hasta que no se va, no voy a verlo. Y en otros sectores sociales, con otra información, con otra accesibilidad, uno va a determinados médicos y va trabajando la prevención. Cedronal, lo que se caracteriza en estos momentos y la idea de estos dispositivos de que se crearon es generar un acceso a la salud mental de los sectores populares que no pueden hacerse eco en un espacio privado. Porque hay psicólogos, psiquiatras que trabajan en esta problemática.
Contanos algo más, porque yo desconozco con qué infraestructura cuentan ustedes.
Bien, nosotros trabajamos acá en... También la idea que estaba diciendo, y que para entender por qué la Cedrona está en el barrio Soñado y no está, no sé, acá en el pleno centro.
En el centro, claro.
Tiene que ver con una política de accesibilidad a los sectores que están más vulnerados y atraviesan problemas de consumo, tanto hijos, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres, y que por diferentes condicionamientos sociales no pueden llegar al sistema público central que está capaz en el centro, que puede ser área de salud mental, espacios de psicólogos que tienen el hospital, etcétera. Y muchas veces estos condicionamientos tienen que ver con las estructuras familiares, con la naturalización de los problemas, en este caso de consumo. Por ejemplo, recién decíamos, el alcohol es una droga, sí, es una de las drogas más antiguas del mundo, sí, y sí, genera sí. Problemas de adicciones muy fuertes. Pasa que como la droga entra en un sistema ya de legalidad, se empieza a naturalizar que no es una droga, pero sí es un consumo. Y la Secretaría en este momento, nosotros trabajamos para garantizarle a estos sectores, a esta madre, a este padre que tienen un miembro familiar o ellos mismos que tienen un problema y no saben y no pueden recurrir a otro espacio, un espacio de atención.
Es que, pero que tienen psicólogos, profesionales atienden.
El equipo terapéutico que te cuenta el Cedronar cuenta con trabajadores sociales y psicólogos en una primera instancia, donde se realizan los procesos de admisión que tienen que ver con todas las personas que tienen problema de consumo, que se empieza a elaborar un diagnóstico y el tratamiento. Una vez que la situación de cada una demande otra disciplina, se articula con otras disciplinas. Por ejemplo, el área de psiquiatría. Muchas veces hay personas que están sufriendo, aparte del problema de consumo, una depresión, o hay tanta demanda de consumo de sustancias que necesitamos también trabajar los efectos duales que produce la misma. Entonces, trabaja con un psiquiatra, en este caso el psiquiatra que se trabajan, generalmente también depende del Estado, porque no contamos con gente que no tiene obra social, generalmente la que pide ayuda, y se trabaja con el psiquiatra del Hospital Chestacó. Y después tenemos pegadito a Cedernar un centro de salud municipal,
bien.
Que tenemos toda la parte de médico clínico, toda la parte de nutricionista, toda la parte de dentista, porque también hay deterioros que se dan cuenta y se tratan de empezar a... Entonces es integral la mirada.
No tienen ahí el régimen de internación, ¿no?
No, el sistema que tenemos de tratamiento nosotros es ambulatorio. Esto implica que la persona puede estar en varias horas del día en la institución haciendo diferentes actividades, de las cuales la terapia es una, y después contamos con espacios de música, espacios de deporte, espacios educativos, claro. Que eso está más asociado, más vinculado y más enfocado para trabajar con los jóvenes en la prevención. Siempre se debate a nivel social cómo hacer que los chicos no caigan en este tema del consumo de droga y que, claro. Bueno, tiene que ver con los hábitos saludables que se les pueden generar dentro del grupo familiar como principal actor o del Estado.
Y para tener una idea, Arturo, ¿qué cantidad de gente concurre allí?
Y ahora estamos un poco limitados con el tema de la,
de la pandemia.
Pero nosotros tenemos los equipos terapéuticos de asistencia, están siempre full time atendiendo. Estamos hablando entre 15 y 20 pacientes regulares mensuales, que ahí vamos a hablar enseguida porque el potencial acompañamiento puede en algún sentido mejorar este tipo de número. Y después tenemos la parte promocional que agita la música, a talleres socioproductivos, a la escuela, que tenemos articulación con un CEPCA, alrededor de 70, 80 jóvenes y mujeres y adultos que agitan la institución.
Eso es a modo preventivo.
A modo preventivo, para generar hábitos saludables, se trabaja el efecto de la sustancia, pero la idea es generar incentivos de otro tipo de actividad.
Recién mencionaste el centro de salud. ¿Interactúan con otros centros de salud, digamos?
Y depende de dónde venga, en este caso, el paciente, sí. Hemos tenido situaciones que hemos trabajado con gente de calle larga y es muy difícil la cotidianidad
en el tratamiento.
Entonces se acuerda estrategias del equipo terapéutico nuestro con la gente sanitaria, enfermero, para que haya una red de comunicación, de contención, cuando el sujeto lo demande.
Ahora, Arturo, se me ocurre que deben haber múltiples razones, pero quizás vos tengas ahí en tu ranking, digamos, de diferentes evaluaciones y demás, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes? Digo, ¿por qué un adolescente cae, digamos, en una adicción? ¿En qué fallamos nosotros como sociedad? ¿Somos de alguna forma también una sociedad un tanto hipócrita cuando detectamos algún caso? ¿Somos solidarios? ¿O en dónde está el detalle? Digo, porque se me ocurre pensar también que las adicciones no discriminan clases sociales. Vos hablas muy bien de esto de que el Cedronar o el espacio físico está ubicado estratégicamente en un lugar donde por ahí tiene mayor accesibilidad una persona de un barrio más bien humilde o que tiene algunos problemas. Pero adictos hay de hijos de padres millonarios también.
Sí, primero que todo también hay que aclarar esto. Las políticas a veces no las políticas, en este caso la que tenemos en la Secretaría, pero sí las culturales, a veces la mirada también que se tiene desde otros ámbitos del problema de consumo, está visto como que el joven es el problema, que afecta a los jóvenes.
Claro.
Y prácticamente no. Nosotros tenemos la idea de que no, porque tenemos las estadísticas, los datos, que los primeros tratamientos de consumo de sustancias están entre los 25 y los 40 años.
Mirá vos.
Las personas de esa edad son las que presentan problemas crónicos de consumo problemáticos, es decir, le ponen en riesgo vínculo, aparece también la cuestión del daño a la salud, a los vínculos familiares, a pérdida de trabajo por no estar en condiciones óptimas de trabajo. Ahí empiezan los problemas, por eso se llama problemático. Y lo que tenemos de los 12 a los 17 años, que es bastante grave en Argentina, es los inicios en el proceso de consumo, es decir, que tiene que ver por el ser adolescente también, la experimentación, tiene que ver con el desafiar los límites, se va construyendo la identidad del joven en base a desafiar los ciertos límites, y entonces empiezan a iniciar los primeros procesos de alejamiento del círculo familiar.
Claro.
Si nos ponemos a pensar, eso pasa en cualquier tipo de clase social. Empiezan las juntadas del secundario, del séptimo grado, en años de 15, empieza la noche como un lugar de recreación,
bueno.
Cuanto hasta los 10 años desde el día.
La vida misma le va presentando al adolescente escenarios que son desconocidos, ¿no?
Y el adulto, si te pones a pensar, el adulto un viernes a las 5 de la tarde, en algún otro momento, no se le pasaba por la cabeza juntarse a tomar una cerveza con los amigos, a una persona de 40 años. Pero un viernes a la noche sí, el asado en el taller, el asado en la casa de alguien. La noche, el día, es como que marcaba unos hábitos permitidos y otros no permitidos. Por algo los boliches funcionan de noche, no funcionan de día. No funciona un lugar cerrado de día, que tiene que ver con lo que se habilita, con quién te está mirando, quién no está mirando. De noche no están mirando capaz estos adultos que cuidan.
Qué contradictorio, ¿no? A veces, hablemos de la cola específicamente, digamos que las drogas permitidas. Drogas permitidas, escuché lo que te estoy... Y es así, ¿no? Así se... Arturo, perdóname, yo prendo la televisión o cualquier medio gráfico y se promociona la cerveza, el fernet, el vino, el whisky, lo que en una época era con el cigarrillo, porque antes también el cigarrillo era el sabor de la aventura.
Y fumabas el fernet.
Claro. Y de pronto se prohibió eso. Pero sin embargo, se ve que la industria del alcohol es tan, tan poderosa que... incide en eso, digamos, porque hasta el día de hoy todavía una reunión invoca el consumo de algo, digamos.
Sí.
Y ese es el más gracioso, el más vivo, la reunión más agradable.
Sí, ¿por qué se le dice sustancias también y por qué la palabra droga? La palabra droga tiene una fuerte carga estigmatizante.
Totalmente,
es droga,
claro.
Sí, epa, que no dice nada, no estoy en nada ilegal. Y lo que tiene que ver con droga es una palabra técnica de la Organización Mundial de la Salud. Se le reemplaza por sustancia para acercar un poco a la problematización del problema y no generar el rechazo de entrada que implica la palabra droga. Y el alcohol tiene estrategias de marketing muy poderosas, la contradicción también que hay y existe y que es parte es que es una industria que genera también ingresos, trabajo,
sí,
y tiene,
sí,
forma parte de la vida,
todo,
vida económica. El tema es del uso, volvemos al uso, ¿no? No está mal que se fabrique en auto, pero si lo maneja a 200 kilómetros por hora, no es problema del auto, sino de quién tiene los límites para manejarlo.
Ahora, ¿por qué no fabrican autos que el límite de velocidad sea de 60 u 80?
Claro, uno se pregunta, ¿cuál es el rol del Estado en este caso? Porque, a ver, a modo de ejemplo, lo del alcohol desde ya, o sea, más vale que una industria inclusive madre acá en la provincia con el tema del vino, pero bueno, será para la cordobesa del Fernet y todo ese tipo de cosas. Pero en una época también acá festejamos, esto me conta, la llegada del casino. Fue una cuestión que se hizo a nivel político, cultural, social. Y después empezamos a hablar de ludopatía, ¿viste? Pero decir, chico, ¿cuál es el rol del Estado acá en este
Por
caso?
Por eso hay dos tipos de mirada de las problemáticas que generan este tipo de... Porque son problemáticas de salud, pero con fuerte carga de hábitos culturales y sociales. No es lo mismo consumir 10 botellas de vino,
claro,
que vos podés decir que estás apoyando a la industria local vitivinicultura, que tomar una copa de vino en una cena y nada más,
claro,
que también estás apoyando, pero estás teniendo un uso mucho más racional y mucho más consecuente de los riesgos que te puede generar el excesivo control, el excesivo consumo.
Ahora, una persona desde el día 1 que probó el alcohol, que probó un cigarrillo, que probó no sé, alguna otra sustancia, lo que
sí
sea, sabe lo que está bien y lo que está mal también, ¿no?
Ahí está el rol del Estado, por ejemplo, en lo que es la prevención y la promoción de salud y la prevención de los riesgos que genera el consumo, porque algunos sectores o algunas personas no problematizan los riesgos.
Claro.
Entonces hay mucha información parcializada. Por ejemplo, todos sabemos, por ejemplo, en el consumo de alcohol, la industria marketinera que tiene la venta de alcohol, de cerveza, te muestra una identidad. El día del amigo, ¿cómo lo tenés que festejar si ves el envase de la cerveza, una de las más conocidas?
Sí, sí, sí.
El Fernet.
No vamos a decir nombre, pero aquí.
No. Pero todos tienen una consigna: el sabor del encuentro, o sea, para encontrarme tengo que consumir, es como somos, mi identidad está en base a que consuma.
Claro.
Entonces, la industria esa va generando patrones culturales de pertenencia. Entonces está asociado muy fuertemente en el último tiempo al Día del Amigo a que es juntarse a consumir o a comer mucho.
Sí, sí, claro.
O a consumir mucho alcohol.
¿Y cuántas vidas se han perdido por
eso?
Y después los daños colaterales que tenemos con la accidentología y los daños que generan los a nivel del organismo el excesivo consumo.
Uh-huh.
Y aparte eso era un hábito de noche, el Día del Amigo. Pero ha pasado en los últimos años que la recreación y lo que tiene que ver con las altas temperaturas se mezcla que la hidratación tiene que ser en base también al consumo de alcohol.
Claro.
Entonces hoy en día se ve gente que se junta en pileta, que ahí estamos y volvemos a lo que decía recién,
sí,
no tiene que ver con sectores populares, humildes, que también están, pero gente que se junta en sus piletas, en sus quintas, en sus... Y la mayor preocupación es quién pasa por el supermercado a comprar.
Uh-huh.
¿Y qué llevamos para tomar en la tarde? Y después sigue la noche.
Y también está el nene de papá auspiciado, digamos, que le prestaron el vehículo, que no tiene idea, digamos, de nada, y que lo único que quiere es salir a embriagarse con sus amigos, y chocó el auto del padre, hizo todo un... Y la familia simplemente quiso ocultarlo.
Sí,
¿eh?
Totalmente, porque hay responsables de no sé si la palabra es crianza, pero hay responsables de adultos,
sí,
efectivos, que se les pasó, no vieron, que también educar significa estar cerca y tratar de persuadirlos con hábitos saludables.
Claro.
Por eso nosotros tenemos en Cedronar, porque el discurso, la reflexión a veces ayuda muchísimo a tomar decisiones, pero a veces en un mundo tan concreto que tenemos necesitamos la práctica. Si nosotros decimos a un joven en el barrio soñado, che, no, que dejá de consumir en las tardes, hacé deporte, no te gusta la música, sí, y no tienen acceso por una situación socioeconómica, estamos llevando muchas palabras y entonces eso queda en la frustración. Después sí, me encantaría tocar la música. Bueno, con el Cedronar lo que hicimos,
claro,
junto con el municipio, fue buscamos un dispositivo en un barrio, hagamos una prueba piloto, que esto demora varios años para ver los resultados.
Claro.
Y démosles espacios culturales y deporte para que el pibe, cuando le digamos esto, deja de estar al Pepe acá y venir con nosotros a practicar. Y bueno, por eso tenemos los espacios promocionales de música y...
¿Y cómo llega una persona ahí al celular del...
Bueno, aclarar que es gratuito, obviamente, sí. Que es un espacio del Estado. Nosotros recibimos jóvenes a partir de los 12 años, porque interactúan con jóvenes de 14, 15, 16, 17,
pero
18.
¿Cómo llegan? ¿Se enteraron cómo? Digo.
A nivel
ojalá fuera así a través de los medios.
Claro, a nivel dispositivo estamos abiertos nosotros todo el día. Tenemos actividades con ahora todos por turno y todos programadas y tienen que ver con actividades gratuitas. Es acceso de demanda espontánea, vas, preguntas qué cursos hay o quiero charlar con alguien porque me siento mal, se le hace la entrevista, por las redes sociales se contactan con los teléfonos, derivaciones a veces de instituciones, ya cuando trabajamos particularmente el caso a caso, es un chico de una escuela X que está teniendo problemas, la gente que trabaja en escuela ha intentado un montón de cosas y no sabe qué hacer, nos deriva para que nos contemos a pensar, entonces se sientan los equipos a pensar una estrategia, pero lo que más funciona a veces es que es la pertenencia al espacio desde la demanda espontánea, es decir, cuando vos decís, che, acá andan en guitarra, sí, bueno, mira, quiero tocar la guitarra, y está con el profe de guitarra, y dice, mira, al final del fin de semana tuve un problema, me emborraché, tomé un trago que no sé lo que era, me quedó gustando, pero yo sé que eso no me hace mal porque estoy descompuesto, me duele la cabeza. Bueno, empiezan a hablar de ese lado los jóvenes,
claro.
Y no se sientan adelante uno a contarte. Por eso lo tenemos como estrategia de persuasión también, porque sabemos que si pensamos, esperamos que un joven, a una persona que no conoce, le cuente algo tan íntimo, claro. Como que está teniendo un problema, y no va a salir, tiene que haber un vínculo.
Ese pacto de confianza, digamos, se genera a través de algo que lo motive y que lo seduzca, claro.
Una actividad concreta elegida. Entonces nosotros tratamos de abrir siempre el abanico de actividades. Por ejemplo, tenemos tres profesores de música, que tenemos uno que toca percusión.
¿Es un staff permanente de
profesionales? Ese es un staff permanente que se va tratando de sostener, obviamente, porque hay situaciones también de proyectos individuales de los trabajadores que a veces... por decisiones personales, deciden alejarse de la institución, por buscar otro trabajo, pero tratamos de mantenerlo. El equipo de trabajo que tenemos ahí, estamos desde 7 años, se ha ido incrementando, se ha ido cambiando lo que no funciona, tampoco nos quedamos enamorados de a veces algo que no funciona,
claro.
Porque el joven va cambiando. Pero, hace 4 años atrás, cuando arrancamos, el boom era armar proyectos musicales que tenían como base cultural la música que se escuchaba en el barrio. Se escuchaba rock, cumbia, al año pasado, y es el trap y es el rap. Entonces tenemos que adecuar también a los compañeros de trabajo para que tengan una propuesta para que los jóvenes... Entonces vinieron otros barrios a hacer rap, a grabar ahí. Y vamos mechando, articulando, cuestionando las prácticas, pero desde la base a la confianza, al cariño, al amor, porque... se demanda mucho amor a través de sus diferentes códigos,
claro.
Pero se demanda amor de los pibes del barrio.
Arturo, vamos al tema que ha generado tanta polémica. Ya sabes que te voy a preguntar el tema de los... No sé si son 8.000 o...
8.500 dice el anuncio oficial.
Como un subsidio, una...
Bien.
No sé si es una sola cuota, no sé cómo es.
El potencial acompañamiento es el programa que se lanzó la
¿así
semana
se llama?
Pasada.
¿Ese es el nombre?
Potencial acompañamiento se desprende del programa de desarrollo social Potencial Trabajo. Este potencial acompañamiento está articulado junto con el desarrollo social y la Secretaría, la SEDRONAR, pero es aplicable, para empezar a desmitificar algunas informaciones que hay por ahí, es aplicable a personas que estén en una situación de alta y se hace un contrato máximo de duración un año para acceder a este programa. ¿De qué cuenta este contrato? Porque es una contraprestación en realidad. La persona que está en esta situación tiene que tener determinadas características. Estamos hablando de una persona que por su problema de consumo viene haciendo un tratamiento, viene tratando de disminuir sus episodios de consumo, de problematizar las elecciones de vida, proyecto de vida. Eso cuesta mucho. La persona que ha atravesado un problema de consumo va a entender que eso no es tan fácil. Pues si fuera solamente algo de la voluntad individual, sería mucho más fácil. Pero acá hay hábitos culturales, hay comunidades que rechazan a la persona que en este caso está pasándola mal, son generalmente muy estigmatizantes. Entonces una persona que cae, o que cae no, pero atraviesa un problema de consumo fuerte, crónico, a veces pierde hasta todo tipo de lazos y acciones que realizaba a nivel laboral. Queda prácticamente en situación de...
marginado.
De situación de calle, de situaciones muy vulnerables, pierde...
Arturo, convengamos que es difícil de explicarlo, entenderlo,
sí,
porque hay un señor en este momento... desocupado, una señora desocupada, y dice, mira, esto encima que se droga me dan plata.
Claro, sí,
es el primer análisis de un ciudadano común. Sí,
por eso yo creo que si hay que hacer algún mea culpa, quizás, es cómo se comunican las cosas.
Claro.
Y en este caso nosotros tenemos que entender, bueno, eso ya no depende tanto de los equipos técnicos, nosotros que trabajamos con los pacientes, sino que implica más decisiones de nuestros directores, de nuestros secretarios, pero bueno, tienen que lanzarlo en algún momento, tienen que visibilizar lo que el Estado está haciendo este tipo de medidas. Pero bueno, sabemos que genera este ruido, la persona que va a recibir este tipo de programa tiene que realizar diferentes tipos de contraprestación, es decir, tiene que tener un diagnóstico interdisciplinario que lo habilite para hacerse responsable de una contraprestación laboral en la comunidad donde se centre él o en el dispositivo donde haga el tratamiento. Uh-huh. Esto implica que la persona tenés que acordar un trabajo en una escuela, en un jardín, o sea, de lo que sepa hacer. A veces tenemos actividades muy importantes que son muy concretas, como hacer limpieza, cocina, sí. Mantenimiento, carpintería, lo que sea.
¿Es un pago mensual o...?
Es un pago mensual con la acreditación de planilla de actividades, que lo hace un equipo profesional que hace seguimiento, sí. Y el referente institucional que es el que le regula la asistencia al lugar de la contraprestación.
¿Y uh-huh. tiene algún plazo determinado?
Máximo un año, se puede acordar a los tres meses, a los seis meses, a los nueve meses, a los dos meses.
Pero lo que a mí me queda claro es que se le hace un seguimiento a la persona, digamos, no es que se les da 8.500 pesos y bueno, el mes que viene pase a cobrarlo, sino
no.
Que está todo el tiempo... A ver, no sé si está bien decirlo así, pero está vigilado, está seguido, digamos, para ver si realmente está cumpliendo con su parte, porque si no también sería re fácil, ¿no?
Que tenemos, a ver, la herramienta, nosotros lo consideramos, en este caso, el efectivo que puede llegar a recibir como una herramienta más del proceso de alta. Hemos encontrado gente que está con tratamiento hace más de 10 años, 15 años, y que fracasa en la inclusión social, fracasa en conseguir un trabajo, fracasa en sobrevivir de algo independiente. Entonces, esta herramienta permite, junto con un programa de trabajo a través de una contraprestación comunitaria, que la persona se vaya incluyendo a medida que vaya acercándose al alta, que eso no sabemos cuándo va a suceder, máximo va a ser un año, máximo plazo un año. Pero lo que va a implicar esto va a ser es que... tiene que cumplir muchos objetivos la persona para acceder. Entonces, es muy limitado el nivel de alcance a este programa, porque la mayor de los tres meses se nos caen todos, dos meses se nos caen todos los abordajes ambulatorios con sectores de gente que está así, porque sale una changa mañana en la horqueta de ir a buscar leña y se te van tres semanas.
Claro.
Y desaparece. Entonces, esto sirve para, en este caso, el dinero. La gente tiene que comprarse zapatillas, tiene que comprarse pantalones, remera, ropa.
Seguro.
Y sabemos que, pues, creemos que esto puede ayudar y aparte es algo inclusivo para nosotros.
Arturo, para darle un cierre a la charla, la verdad que nos quedaríamos un buen rato más hablando con vos porque es importantísimo este tema y aparte ha servido de mucho para despejar dudas, esto último que has comentado respecto al programa. Pero digo, forma de llegar a ustedes, yendo directamente, un teléfono, recordá cómo se puede hacer el primer contacto con el CEDRONAR para que, bueno, ustedes también de alguna manera le detallen la información que requieran los oyentes interesados o que estén atravesando una situación difícil ahora, ¿no?
Bien, bueno, primero quiero agradecerle la posibilidad que nos dan de también de poder charlar este programa y sí, el trabajo en esta temática que es bastante compleja porque no se puede medir a nivel social el impacto, sino que es muy caso a caso. Pero sí, preventivamente se pueden hacer algunas acciones. Uh-huh. El CEDRONAR está ubicado en el barrio Soñado, es para todo el sanrafaelino. Uh-huh. Y toda la persona del sur que pueda acceder. Los tratamientos son presenciales porque tenemos el encuadre de terapia, no solamente para los barrios soñados, sino para todo tipo de barrio.
A veces está bueno aclararlo. Está bueno.
Claro, a veces la accesibilidad hace que sea complejo, que se trasladen de un distrito acá, pero bueno, la idea es que se puedan contactar con nosotros a través de la institución Jacarandá Los Filtros, de lunes a viernes. Uh-huh. Estamos de 8 a 18 horas. Uh-huh. Por ahora, hasta que podamos flexibilizar el horario de atención, generalmente atendemos más tiempo.
¿Algún teléfono?
Y el teléfono que tenemos es un WhatsApp, que es un teléfono celular, sí, es más práctico hoy en día que tener uno fijo.
Sí. Dale.
2604 38 7772.
7772. 38-7772, WhatsApp.
WhatsApp y llamadas también, ah, mensaje bien, de texto. Y después las redes sociales, Díaz San Rafael, Díaz Cedronar San Rafael, salimos...
¿Cómo es?
Díaz. De Cedronar San Rafael, Díaz. Nos pueden encontrar y también escribir mensajes a través de Facebook, Twitter, Instagram, donde perfecto, tenemos las redes comunicacionales.
Uh-huh. Bueno, Arturo, gracias de nuevo, y que no quede acá, volveremos a tener próximamente una charla, porque está bueno que sigamos informando bien, que es en definitiva la misión nuestra también, ¿no? De que no queden dudas, de que cuando se esté trabajando en algo se dé a conocer. Un placer tenerte acá.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Arturo Rato con nosotros, quien es el coordinador aquí en San Rafael del Cedronar.